Salim Buzarqui, senador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mila. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, Salim, hoy leía, no estoy encontrando ahora, creo que era en la tapa de La Nación, pero no estoy segura, en que algunos comités liberales, no sé si fueron embargados, desalojados o qué, también decía Salim Buzarqui y otros, no sé, dos dirigentes que también, digamos, tuvieron consecuencias con el tema de la falta de pago del PLRA en relación a, bueno, me imagino que fue compromisos que se hicieron durante la campaña. Y como tengo entendido, vos me decís, porque no estoy al día en esta información, que los partidos no están recibiendo sus famosos subsidios.
Sí.
Entonces están como que todo atrasado, y el PLRA en particular. Salín, contanos a ver cómo es esto.
Mira, el partido, sí, y bueno, que yo sepa, no solamente el Partido Liberal Radical Auténtico, podríamos decir en plural, los partidos se han endeudado ahora por el tema de la última elección presidencial. Y bueno, nosotros como partido hemos contraído préstamos de instituciones financieras, bancos, y bueno, un poco de todo. Y no todos los candidatos a senadores, pero una buena cantidad de candidatos a senadores,
sí,
hemos firmado como garantes.
Sí.
Y bueno, no hay transferencia hasta ahora en concepto de subsidio y aporte. Y eso hace que estemos atrasados, ¿verdad? Y bueno, es lo que está ocurriendo.
Y por ejemplo, a vos, ¿cuánto te tocó eso? En el sentido que, ¿cuál fue la consecuencia en particular, digamos, hacia tus bienes?
Mira, yo realmente firmé como garante en todos los préstamos que se hizo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero, mira, a mí me notificaron, pero no me pueden embargar porque lo único de embargable que tengo es mi casa.
Ajá.
Y mi casa se construyó en base a hipoteca y se renegoció, entonces no me pueden embargar en la práctica. Y finalmente porque yo tengo mi casa y aparte de eso, no sé. Pero sí, te diría que varios senadores estamos en eso y claro que estamos preocupados en que se hagan las transferencias y se empiecen a pagar las deudas.
¿Y qué posibilidades existen de eso?
Mira, se debería cumplir porque hay un cronograma, hay compromisos que se hicieron, ¿verdad? Y forma parte del presupuesto de gasto de la Nación Paraguaya. Tenemos entendido que antes de fin de año va a haber una o dos transferencias.
Uh-huh.
Y no sé si vamos a ponernos al día, pero creo que con eso podemos, a lo mejor vamos a ir alivianando un poco más esta presión.
Bueno, ¿y a cuántos más le embargaron? ¿Tenés idea? O sea, vos me decís que no te embargaron porque simplemente no tenés posibilidades, ¿verdad? De que te embarguen.
Mira, yo sé que Lanzoni firmó, sé que Pancho Ramírez firmó, sé que Emilio Ortega firmó también, Víctor Ríos, Carlos Gómez Celada. Lo que yo sé bien, los que no firmaron nunca fueron los del sector de Llano, Fernando Silva, Zuma.
¿Y a todos estos que firmaron se les embargó, Salim?
Y mira, yo tengo entendido,
ajá,
que los que
firmaron,
tienen bienes, es probable, porque esto es muy 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 nuevo, o sea,
ajá,
yo puedo darte la notificación en mi,
sí,
pero es probable que se le haya entregado algunos.
Entiendo. Y a Efraín también, ponen acá que a Efraín también supuestamente, ¿verdad?
Y sí, él, obviamente él que firmó también, ¿verdad?
Claro. Bueno,
una gran incomodidad que tenemos, sinceramente, ¿no?
Claro, me imagino. Qué pucha. Ahora, y de este desorden de la administración, que obviamente esencialmente los llanistas y no tan llanistas, algunos que no son llanistas también denunciaron por parte de la administración de Efraín, que vos decís, o sea, ya que vos saliste de Aval, me imagino que controlarás un poco más las finanzas del partido. ¿Están así de desordenadas? ¿Se hablan de inclusive de mira, corrupción mira, dentro de eso?
Yo quiero separar las cosas, mira, yo trato de ser objetivo. Yo con Efraín tengo diferencias políticas, claramente, ¿verdad? De hecho, antes de la campaña yo tuve que renunciar a la tesorería, inicialmente este web. Y bueno, por ser candidato no podía, ¿no? Y estas deudas fueron ya para la campaña, ¿no? Y en honor a la verdad, si se hubiese cumplido con el calendario electoral, bueno, con más que el cronograma de transferencias, a lo mejor no íbamos a estar en esta situación. Pero como que no hay transferencia, nos conduce a eso. Y en cuanto a algunas denuncias de supuestas, digo yo, hasta que se demuestren, yo creo que hay que ser muy, muy puntual en eso, ¿verdad? Mira, políticamente nosotros tenemos una línea clara. Nosotros nos desmarcamos totalmente de Llano y de Jalí. Justamente vemos que toda esta crisis entre estos dos grupos que venimos arrastrando hace 15 años nos conduce a muchas dificultades. Desde el punto de vista electoral, político, administrativo, nos genera muchos problemas realmente. Y lejos de enfriarse la situación, tiende a ir empeorando. Esa es la realidad.
Bueno, y es cierto que, bueno, vos también tenés tu propia, digamos, tu propio plan presidencial, ¿no? No, ya sé que planes electorales seguro que tenés, te estoy hablando de presidencial, que también tenés aspiraciones a candidatarte o a disputar la presidencia, no del PLRA, sino que de la República, o es del PLRA y no de la República, y por eso yo estoy confundida con la información.
Mira, nosotros armamos un frente con los gobernadores, un grupo de la coordinadora de intendentes, nuestra bancada de senadores. Estamos conversando en primer lugar el tema del directorio. Vamos a ver ahí. Y el tema de la presidencia es más adelante, ¿no? Lo que yo sí puedo decirte, y ahí sí discrepo con Efraín, él tiene derecho en querer candidatarse. Legítimo, pero me parece que es el momento en que tenemos que ser más generosos, más amplios, barajar todo de nuevo. Mira, yo creo que deberíamos buscar seriamente con quién podemos llegar. Por supuesto que primero dentro del partido y ir buscando alternativas. Y yo no veo esa predisposición, por lo menos hasta ahora, en tratar de buscar otras alternativas. Si a mí me demuestran con números reales que con eso se llega, pero bienvenido sea, tampoco tengo nada en contra de él. Pero porque así nomás volver a acompañar una tercera vez, porque tengo que ser yo o yo nadie, eso no funciona en la política. Con eso yo te quiero decir, yo tengo toda la voluntad, la predisposición, las ganas, me siento confiado, preparado. Estamos haciendo un trabajo de posicionamiento importante, manejamos datos de un crecimiento interesante, sostenible, pero tampoco no voy a hacer un impedimento ni obstáculo para que lleguemos. Si hay otro candidato que mira mejor, candidato o candidata, pero con mi gusto acompañaría.
Bueno, ¿y quiénes pueden ser esos candidatos? Se habla de Norman, por ejemplo, Harrison. Hoy, acá Blas Llano habló de la necesidad, bueno, de convocar a toda la oposición, que él ya habló con algunas personas, sigue hablando. Hoy creo que le tocaba con el Frente Guazú, y así sucesivamente iría hablando con diferentes sectores, inclusive con Efraín, dijo. Para ir viendo, no creo nomás que Efraín se vaya a su reunión, pero bueno. ¿Qué decís vos de esta iniciativa que está teniendo Blas Llano de hablar con todos para ver finalmente un candidato aglutinador?
Mira, me parece bien, una iniciativa suya, y me parece legítimo, Pero justamente lo que te demuestra es la falta de institucionalidad. Si no sé, llamarle Patio, llamarle Patio, llamarle Katia, llamarle Norman, llamarle, no sé, lo que quieras, llamarle Rejala. Y ellos se preguntarán, ¿con quién es lo que tenemos que hablar del partido? Tenemos que hablar con el equipo de Efraín, tenemos que hablar con Llano, tenemos que hablar con el nuevo frente donde está Busarqui, Ríos, Amado y unos cuantos. ¿Por qué no lo tenemos que hablar? Tenemos que hablar con todos por separado. Eso te demuestra la falta de un lado de institucionalidad. El partido tiene que tener en primer lugar una línea clara. Por eso, el tema del directorio, todavía no está definido, por lo menos para nosotros es muy importante, y que tengamos un solo interlocutor válido y que el partido pueda empezar a conversar institucionalmente.
Claro, lo que pero pasa es que eso a veces es difícil.
Bien la iniciativa, pero es un poco complicado cuando hay que hablar con diferentes grupos, ¿no te parece?
Sí, no. Sí, en términos teóricos es lo que vos decís, es lo correcto. Pero en términos prácticos no se da así en la realidad en tu partido y a veces no se da tampoco en otros partidos. Estamos hablando del tuyo, por eso me refiero al tuyo, pero no se da eso, porque vos sabes que son muy incompatibles Efraín y Blas Llano. Entonces, si Blas Llano le propone eso a Efraín, Blas Llano no va a tener una garantía de que Efraín lo haga del modo que él cree que debe hacerse. Porque como vos decís, él está...
nosotros estamos creando una nueva alternativa. Yo creo que el señor Blas Llano y Efraín Melero tienen que dar un paso al costado. Y es una postura mía, y creo que gran parte de la dirigencia de hoy en día. Ahora, yo sé que eso no funciona así. Tenés que ganarle a los dos en elecciones. Y bueno, nosotros estamos esperando ese momento, y estamos trabajando para eso, y creemos que tiene que haber un recambio en el partido. Y veo que es la única alternativa que hoy nosotros, no sé si la única, pero la más viable, en primer lugar para reintentar cerrar filas dentro del partido. Y te hago la siguiente reflexión. Imagínate vos, sos un candidato, una candidata afuera, y te vas a sentar a hablar del partido, dentro del partido nacional. Ni ustedes se pueden poner de acuerdo entre ustedes. O sea, empezamos por casa, que sabe todas las diferencias. Bueno, pasa que ese es el talón de Aquiles que hoy tenemos. Pero me parece válido que cada uno tenga su hoja de ruta, respeto, pero nosotros hoy estamos en un proyecto totalmente diferente a lo de Blas Llano y a lo de Jair.
Y ahí está Víctor Ríos, también está en el mismo proyecto que vos, entonces.
Sí, estamos los seis, somos la misma bancada y hace tiempo estamos trabajando en este proyecto.
¿Quiénes son los seis cuando decís seis?
Sí, está Víctor, está Ana Florentín, está José Guillermo Mayala, está José Ledesma, está Carlos Gómez.
Bueno, y por otro lado están los llanistas y por otro lado están los efraínistas. Como que hay como tres frentes, digamos, por ahora.
Tres frentes.
Entiendo. Bueno, de todas maneras, efectivamente, cada uno está con su propia hoja de ruta. Pero yo me imagino que una vez que se hagan las elecciones de autoridades y gane el que gane, se supone que los demás tienen que llevar sus propuestas a ese nuevo directorio. A este, evidentemente, va a ser muy difícil, pero se supone que cuando hay unas nuevas elecciones, como que se actualiza la legitimidad de la nueva dirigencia y se supone que por lo menos por un tiempo tendrían que respetarla, ¿no te parece?
Mira, nosotros venimos analizando esto. Desde hace 15 años hay un antagonismo pero impresionante entre lo que ya no hay ahí. Uno dice blanco, el otro dice negro, uno te va a decir alianza, el otro te va a decir no, tenemos una concertación. Por eso nosotros creemos que esta alternativa que nosotros construimos, la alternativa que al final puede ayudar a la convergencia en el partido. Si sigue liderando o el equipo de Llano, el equipo de Efraín, o Efraín Llano, nada el partido va a cambiar, va a seguir el antagonismo histórico. Y nosotros creemos que somos una alternativa intermedia, renovada, válida, con una visión totalmente diferente. Y bueno, recién esto comienza, amigo. Nosotros vamos a trabajar en este frente y vamos a ir construyendo seguramente una nueva alternativa ganadora.
Bueno, vamos a seguir esperando a ver cómo se desarrolla todo esto con lo de Blas Llano también. A vos, o a ustedes, mejor dicho, ya que vos y otros, entre ellos Víctor Ríos también, ¿Blas Llano les convocó también a esta charla o todavía no?
No, no, no. De hecho, no, pero yo tengo que ser sincero. Yo, mira, por lo menos mi postura y la del frente, no es por una cuestión de mezquindad, pero la ya no tiene su hoja de ruta, nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta. Está bien que él haga lo suyo, pero el hecho de que no estemos de acuerdo con una familia negra no significa que tengamos que estar con la
no. No, no, pero no estar, como vos mismo decís, no es estar, pero es dialogar entre unos y otros. No, eso no significa...
Dialogarse, dialoga con todos, pero lo más probable es que nosotros, dentro de nuestra hoja de ruta, también conversemos con los otros sectores que están fuera del partido, con otros candidatos. De hecho, yo tengo muy buenas relaciones con la gente del Frente Guazú, con Katia, con Patio, con Jala. Por eso te estaba diciendo, una vez que definamos la cuestión del partido, va a ser mucho más fácil construir cualquier alternativa.
Porque pasa, va a ser tan difícil cuando ustedes ni siquiera en la previa pueden hablar entre ustedes, como decís, puedo hablar con cualquiera fuera del partido, pero no con los de dentro del partido. Eso es lo raro en el caso del PLR.
Yo no digo que no podamos conversar, pero para nosotros marcar claramente la diferencia. O sea, que no estamos ni con Efraín ni con Gallano es fundamental. La dirigencia del partido quiere una nueva alternativa. Y justamente lo que queremos romper es ese antagonismo.
Pero justamente, si lo que la gente está es cansada del antagonismo, ustedes entonces, que están en columna del medio, ya supe, tendrían que poder hablar con todos. Entonces, si les convoca a los Llanos, se van, hablan, y obviamente diferenciándose. Cuando uno tiene una identidad, uno puede mezclarse con quien sea, que uno sigue siendo fulano o
menano. Bueno, nosotros estamos construyendo una identidad. De 15 años. Te voy a dar un ejemplo. La bancada el 8, que está en el Senado, los medios lo llaman bancada llanista. No son todos llanistas. Ahí está Ancho, que tiene su propio equipo. Estuvo Dionisio y otros. Los que fueron ahí y se pegaron, fueron llanistas. En el partido vos, mira, una foto te sacás con Llano, con Efraín, sos efraínista, llanista. Te lo digo así, en público, al aire, en directo. Nosotros estamos decididos a construir una identidad, una nueva alternativa. Hay tiempo de sobra para ir conversando. No estamos negados al diálogo, pero yo estoy convencido que no debe ser ni Gallano ni Efraín Alegre quienes tienen que estar liderando este proceso con miras a los directivos.
Claro, pero tampoco podés excluir ni negar el liderazgo de ambos, independientemente a que puedas construir una tercera alternativa. Las alternativas no se construyen negando el liderazgo de otros, sino que incluyendo a todos. Pero bueno, es una visión mía,
mira,
no tuya.
Mira, nosotros no estamos ninguneando ni negando, pero tampoco nos vamos a ser furgón de cola ni de Llano.
Pero es que no hace falta ser furgón de cola.
Un proceso electoral donde queremos ganar las elecciones y creemos que tenemos que ganarle en la cancha a los dos sectores para hablar de un recambio en serio dentro del partido.
Bueno, ustedes sabrán los liberales cómo llevar, pero yo siempre me meto en las internas de todo el mundo y doy mi forma de pensar al respecto. Ya me conoces, ¿verdad? Bueno, Salim, éxitos y vamos a seguir conversando. Gracias. A ver cómo se desarrolla todo esto, ¿sí?
Gracias.
Hasta luego.